KW Continente.
Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz. Una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat. De lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat. Aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
Buen día, gracias por estar en la hora 9. Qué gusto saludarle a través de estos micrófonos, recordándole nuestro Twitter, @AdelaSaltiel. Bienvenidos, gracias por estar en este espacio informativo. Hoy vamos a tratar el tema de las reformas electorales en sus diferentes opiniones y también sugerencias, no solamente por quién puede tener la potestad de hacer los cambios a este documento, sino también entender cuáles serán estos, qué impactos tendrán y cómo pueden entenderse, a quién favorecen y a quiénes no favorecen. Este es un tema que va a provocar bastante polémica en los próximos meses. En el próximo mes, seguramente. En esta misma semana que se van a empezar a tratar los temas y durará hasta que se aprueben estos elementos que se quieran modificar. Antes de iniciar nuestro tema y de darle la bienvenida a nuestros invitados, yo quiero recomendarles, si es que usted a bien nos hace el favor, de leer La prudencia del silencio, paz y tranquilidad. Nuestro artículo de opinión que sale publicado hoy en el diario Panamá América con respecto a la tranquilidad que se respira en el ambiente político a propósito del silencio del señor presidente, que se ha dedicado a hablar de su agenda y a dejar de pelearse con todo el mundo, ya sea a través de Twitter o en sus declaraciones. Esto es una felicitación sincera de esta servidora para que ojalá continúe de esta forma y podamos continuar en esta tranquilidad, porque no faltan los problemas que a diario tiene uno. Todos en la vida tenemos problemas, es parte de nuestra superación personal y de nuestros avatares, pero solamente eso no hace la vida de uno más o menos ligera. También el ambiente, el tráfico, la situación de económica, las otras cosas que surgen en familia, que algo está fuera de servicio en casa, qué sé yo, muchas cosas aumentan. Pero además de todo esto, tener un ambiente o una atmósfera en la que se originan problemas externos o discusiones entre grupos causa mucha tensión, no solamente en el ciudadano común, sino también en el grupo empresarial que puede estar decidiendo si invierte o no invierte en nuestro país. Es importantísimo mantener un clima de paz en un país para lograr atraer a estos inversionistas. Y qué mejor que ahora que estamos en una buena etapa de crecimiento. Bien, déjeme saludar con muchísimo gusto al diputado Abraham Martínez, que es presidente de la Comisión de Gobierno, la que está a cargo de las reformas electorales. Señor diputado, ante todo, felicidades por la fundación de San Miguelito. Hoy están de aniversario. Buenos días.
Buenos días, así es correcto, Adelita. Muchas gracias por haberme llamado y saludo a todos en la cabina y al pueblo panameño que te escucha. Una pequeña corrección, la presidenta de la Comisión de Gobierno es Dana Castañeda.
Tiene razón, usted es vicepresidente de la Asamblea, correcto. Sí, perdón, Abraham, se cruzó el cable. Okay. Bueno, ¿cuáles serían entonces ahora las iniciativas en modificación para este proyecto, don Abraham?
A ver, yo estoy un poco preocupado porque veo en ruta nuevamente lo que ha pasado en otros proyectos de ley, en la ruta de que no se está comunicando correctamente a la población la verdad, o sea que hay medias verdades, y bellas verdades son mentiras, pues entonces creo que no hay una correcta comunicación. Por ejemplo, cuando escucho decir que no son convenientes las reformas electorales solamente por el problema del tiempo, hay que decirle a la población que en los dos periodos anteriores que se han dado procesos electorales, las reformas electorales se han hecho un año 8 meses antes, un año 9 meses antes, y excepcionalmente se hizo una vez con mucho más tiempo, y esas reformas electorales eran significativamente sustanciales. Ahora estamos hablando, realmente el Tribunal Electoral con la Comisión Nacional de Reformas Electorales había presentado una propuesta, casi era un código nuevo, eran más de 100 artículos lo que pretendían reformar, lo cual hizo muy complejo conseguir consenso y acuerdo sobre esa cantidad de artículos, y sobre todo cuando de una u otra manera se mezcla un asunto que pareciera ser de interés personal con el tema de la reforma, toda vez que se le vence el periodo electoral a uno de los magistrados y hay evidencia por las manifestaciones políticas de gente que está en la Comisión Nacional de Reforma, que en el fondo están presionando a la Corte Suprema de Justicia para que ratifique a este magistrado que ya se le vence su periodo. Entonces hay una amalgama de cosas que se están enredando y que al final están buscando ya precisamente dar al traste con cualquier reforma electoral. Y yo creo que si hay 4 puntos en los cuales prácticamente había consenso general, y nosotros queremos rescatar esos 4 puntos, que había consenenso general, por ejemplo, en la reforma, ¿por qué no discutirlo si son 4 puntos a un año 9 meses antes de las elecciones, que son perfectamente, se puede incorporar perfectamente en el proceso electoral y que hay tiempo desde el punto de vista de la logística, de la articulación, de la información, como es, por ejemplo, permitirle la candidatura independiente a la presidencia de la República a estos ciudadanos al cual se le está violando su derecho constitucional, tal como lo dice el fallo de la Corte Suprema de Justicia, toda vez que la Constitución establece el derecho a elegir y ser elegido. Sin embargo, hay, y lo dijo así el fallo de la Corte, hay un privilegio hacia los grupos organizados en detrimento de los ciudadanos. Nosotros queremos darle más valor al ciudadano. Por ejemplo, queremos eliminar ese perverso voto plancha, que es una deformación del proceso electoral, e introducir el valor del ciudadano con su voto, un ciudadano, un voto para un candidato respectivo, y eliminar ese perverso voto plancha. Esos dos componentes, esos dos puntos de vista, creo que hacen legítima, válida, al margen de los egoísmos individuales y la pelea politiquera de quién más oposición que quién. Te das cuenta que básicamente por primera vez en la historia política de este país se encuentran los dos partidos que se alternaban en el poder en oposición. En los partidos que se alternaban en el poder antes era el Partido Panameñista, estaba en el gobierno, o el PRD estaba en oposición, o el PRD estaba en el gobierno y el panameñismo en oposición. Hoy se encuentran esos dos partidos tradicionales, los dos en oposición, en una lucha encarnizada por demostrar a la población panameña quién es más oposición que quién. O sea, yo soy archi oposición, no, yo soy triple oposición. Entonces, cualquier situación que venga y lo descalifican, creando una situación de estancamiento de todas las cosas que hay que garantizar para que siga el crecimiento económico, para que se consolide la democracia. Entonces, nos encontramos en situaciones que a veces son frustrantes porque pareciera ser que destruyamos esto y después veremos cómo lo arreglamos. O sea, me parece que hay un llamado de atención a la cordura política, a la tolerancia y al mismo tiempo a la población de observar con cuidado qué es lo que está pasando en este momento, qué es lo que está tomando posesión en los discursos políticos de los políticos de siempre. Yo creo que vale la pena que revisemos esto. Nosotros creemos que en esos puntos, donde inclusive un mismo magistrado redactó de su puño y letra, cual yo tengo ese documento, ayudando a cómo se podía resolver la normativa para limitar ese perverso voto plancha, nos diga que a 2 años no es posible.
Diputado,
yo creo que hay un poco de desinformación sobre el tema.
Diputado, hay, además de que quiero entrar también a debatir si hay competitividad de un lado o de otro para hacer modificaciones. ¿Ya se tienen claras exactamente cuáles van a ser estas modificaciones?
En la propuesta está.
Sí, es decir,
como en orden de prioridades. Uh-huh. La eliminación del voto plancha. Uh-huh. Permitir una norma para que puedan reglamentar las candidaturas independientes al presidente de la República. Uh-huh. Campañas cortas.
Campañas
cortas y de acuerdo al parámetro que el mismo Tribunal Electoral lo incorporó a la reforma, que eran 6 meses antes de las elecciones. Porque es claro que los procesos electorales largos estancan las inversiones y estancan el crecimiento del país y crean un clima de inestabilidad y de incertidumbre.
¿Esas candidaturas son de 6 meses, diputado?
que los procesos electorales, tal como está redactado en la norma que llevó el Tribunal Electoral, que se empezara y se aperturara pues el proceso electoral 6 meses antes de las elecciones. Es decir, en noviembre de 2013 para las elecciones de mayo de 2014. Ajá. No en marzo, un año completo en agonía, en incertidumbre, en estabilidad del sistema por un proceso electoral. O sea, y eso lo trajo el mismo Tribunal Electoral.
¿Qué
ese
otra
punto,
cosa?
Todos estábamos de acuerdo con ese tema. Y el otro punto sería que cuando los candidatos pertenecen a una alianza de partidos políticos o pertenecen a una propuesta presidencial, no puedan postularse por otra alianza presidencial o otro conjunto de partidos políticos, porque luce a toda evidencia que no puede ser que tú, por ejemplo, seas candidato a diputado, a representante o alcalde de una alianza con un candidato presidencial, con una plataforma determinada, con un plan de gobierno, con una línea programática, y de repente también estás participando dentro de otra línea, otra plataforma electoral de otro candidato. Uh-huh. Eso, no hay ninguna otra cosa, ni suficacia de ningún tipo, que no sean esos puntos muy, muy señalados que te acabo de decir.
Ajá, esos 4 puntos van a ser solamente los que se van a discutir. Esos. Entonces, ¿por qué esos puntos son tan importantes como para abrir el debate a discutir eso, por ejemplo, y no procedencia de bienes o tope a las campañas, que podría ser una ayuda a la transparencia de las elecciones?
Porque lo que estamos rescatando, Adelita, de ese paquete que es un código nuevo, de más de 100 artículos, estamos rescatando 4 puntos donde hay prácticamente un consenso de la sociedad. Yo quiero preguntarle, ¿quién está de acuerdo? Son los clamores de diferentes instituciones, interlocutores políticos, personalidades, en medios de comunicación, la población, hablando en contra del voto plancha. Tú has visto una gran cantidad de personas, de ciudadanos, que se sienten frustrados en sus aspiraciones como candidatos presidenciales independientes, porque no hay una normativa que permita reglamentar eso. Uh-huh. Igualmente te das cuenta cómo hay muchas personas que están hablando de procesos electorales tan largos que crean estabilidad. Pero son puntos que son muy claros, que además se han hablado mucho en los medios de comunicación, que han sido motivo de conferencias, de charlas, de un montón de actividades, que al final podríamos perfectamente rescatarlos. Y sobre todo, centralmente, si nosotros, porque el magistrado del Tribunal Electoral no están facultados para legislar, y ellos no pueden reglamentar la norma que no existe. Si nosotros no introducimos solamente el hecho de permitir la candidatura independiente, ya es un avance importante en el sistema democrático. Yo creo que vale la pena hacer el intento.
Bueno, lo que menciona en cuanto a los principios o las formas en que se pueden cambiar, por lo menos la eliminación del voto en plancha, hay muchos que están de acuerdo en cuanto a nivel de pueblo, de consulta. Para algunos partidos seguramente no será algo de gran interés, porque les rebaja votos para, no nada más para sacar con el diputado, sino también en otros aspectos les merma la cancha política. Con respecto a la postulación de una persona en ciertas, nuevamente para la parte presidencial, creo que puede causar tal vez algún debate interesante en el Parlamento. Yo quiero que me salude, por favor, a la licenciada Juliana De Santis, que también está con nosotros, diputado. Ella quiero que converse con usted. Adelante, Juliana.
Hola, gracias. Abraham, ¿cómo estás, Julia?
¿Cómo estás, Julia? ¿Cómo te va?
Bien, bien, gracias.
Un placer escucharte.
Sigue que estaba escuchándote en los planteamientos. Yo la que quería preguntarte, el tema del voto en plancha, ¿qué es lo que van a eliminar? ¿Qué es lo que, o sea, en los circuitos plurinominales, ahorita mismo el voto en plancha es una posibilidad, no es una obligatoriedad? Es decir, tú puedes hacer el voto selectivo o el voto en plancha para el partido. Entonces, ¿qué es lo que se va a eliminar exactamente?
Se va a eliminar.
¿Cuál es la propuesta?
La casilla que te permite votar en plancha.
Pero vamos a suponer un circuito plurinominal donde hay 5 candidatos. ¿Sí? Yo puedo votar por los 5 candidatos o por uno.
Tú puedes votar por los 5, por uno, por 3 o lo que tú quieras.
Pero entonces, ¿por qué están eliminando el voto en plancha? ¿Cuál es el sentido de esa eliminación? O sea, porque por lo que veo, no estás haciendo nada. O sea, eliminar el voto ¿qué es lo que están haciendo con esa eliminación de voto en pacho? ¿Cuál es el objetivo?
Solamente el elector puede votar por un solo candidato. En una sola papeleta.
Eso es lo que estoy preguntando. O sea, que si hay, es decir, lo que ustedes están haciendo que en un circuito plurinominal donde hay cinco diputados que van a ser electos, yo solamente puedo votar por uno. O sea, los otros cuatro no me van a representar. Ahorita mismo yo puedo votar por los cuatro. O sea, que es lo que desde mi punto de vista, lo que están haciendo ustedes es, con esa propuesta, es desvirtuar la norma constitucional que obliga en los circuitos plurinominales que haya proporcionalidad. Eso así como yo lo veo. O sea, es decir, sí. Si ahorita mismo yo soy, es verdad, yo entiendo. Mucha gente de sociedad
pero
civil
es que el voto en plancha no era yo lo que creo y lo que yo entiendo como una ciudadana común que ejerce su voto es que el voto en plancha tampoco ayuda o beneficia en la esencia del voto, porque llega después a ser un asunto que se multiplica en más votos, o se traduce, por así decirlo, en más votos cuando se habla de residuo o cuando se habla de cociente y medio cociente. Es lo que yo he entendido, ¿no?
Esto lo que pasa es lo siguiente. Es decir, en un circuito plurinominal, basta con que un bloque de ciudadanos, 20.000 ciudadanos, voten en plancha para que inmediatamente cese la voluntad de 100.000 personas votando de manera diferente. O sea, ¿cómo se produce esto? Cuando 20.000 son convocados por un solo partido político, por ejemplo, a votar en plancha por todos, le colocan a cada uno de los candidatos, no importa de su ejecutoria, de su campaña política, de su vocación de servicio, de nada, puede ser un desconocido, un nadie, pero sencillamente le pusieron 20.000 votos. El ciudadano que está corriendo independiente se ve impotente frente a esa plancha que le metieron a 5, y aunque él saque 10.000 votos de ciudadanos en el circuito, sencillamente se ven frustradas sus aspiraciones a poder participar en una curul, porque ya fue todo dompeado esa perversa práctica.
Bueno, mira,
entonces, a veces lo ideal no es posible, porque lo ideal en este caso partiría de una reforma constitucional, y es posible que para mí, por ejemplo, lo ideal sería que fueran circuitos todos uninominales.
Así es, pero mientras que llega lo ideal,
veamos qué podemos hacer en el marco que la ley
no permite. A mí verdaderamente me parece que lo que se quiere, eliminando, haciendo lo que ustedes están proponiendo, es simplemente tratar de quitar una supuesta, de corregir una supuesta injusticia, con otra injusticia peor, porque simplemente le van a quitar, o sea, en un circuito plurinominal donde hay 5 diputados que me van a representar, yo solamente puedo votar por uno. Entonces, para mí, como ciudadana común y corriente, yo veo que entonces me están quitando posibilidades, porque si quiero votar por los 5, por 4, por 3, porque solamente voy a poder votar por uno, a pesar que hay 5.
¿Por uno en ese circuito?
Claro, por uno, porque eso es lo que están haciendo. Me están quitando posibilidades de voto.
Mira, si es tan perverso esta práctica que tú me estás diciendo, que tú en la práctica creo que no la conoces. Si la hubieras vivido en la práctica, ¿cómo funciona la mecánica de esto? La mecánica de esto funciona así. Tú no sé si has escuchado la famosa frase, la polla. Sí. Estás en la polla, no estás en la polla.
Sí.
La deformación ha llegado tanto en el sistema político electoral que, por ejemplo, un candidato a representante dentro de un circuito plurinominal negocia de todo, porque te incluyo en la polla, porque yo tengo polla hasta 5 y puedo votar hasta 5 en una polla. Y se ha llegado hasta tanto la deformación del proceso electoral que los famosos cuadros políticos dirigentes de las comunidades de los barrios salen al mejor postor a armar sus pollas de 5 o de 4, y el que no tiene recursos para participar en las exigencias para estar en esa polla queda sencillamente descalificado de antemano. O sea, es tanta la perversidad en la manipulación y en la mecánica de los procesos electorales.
Pero ¿cómo resuelven ustedes el tema constitucional que obliga a una representación proporcional y al tema en los circuitos plurinominales? Lo están eliminando eso, la proporcionalidad. O sea, porque si tú estás obligando al elector a votar nada más por uno cuando son 5, no sé, a mí me parece que estás limitando la constitución. Y por otra parte, también a mí, ya a nivel personal, me molesta el tema de que quita, o sea, el sistema que tenemos de circuitos plurinominales, justamente con la verdad que es un sistema extraño, mixto, donde hay plurinominales y uninominales, que es raro. O sea, en los países hay, la o hay uninominal o hay plurinominal, pero no mixto como tenemos nosotros.
Sí.
Pero ese, el plurinominal lo que quiere es, de alguna manera, proteger los partidos, proteger las instituciones, porque al eliminar el voto plancha, o eliminar la posibilidad de que tú puedas votar por varios candidatos de un mismo partido, tú lo que estás diciendo es, tú estás promoviendo el clientelismo político. Lo estás promoviendo, porque estás diciendo...
¿Por qué
tú estás diciendo, okay, vota por esa persona? No votes por el partido, no votes por la ideología, no votes por las ideas que representa la persona.
¿Es correcto que se inhiba al ciudadano respecto al colectivo político partidario? ¿O realmente el ciudadano debe tener un espacio importante como ciudadano?
Pero lo tiene ahorita mismo, lo tiene dentro de un colectivo, tú tienes la posibilidad de votar por diferentes...
En esto hay varias teorías. Está la teoría del sistema político basado en partidos políticos, que muchos le han dado llamada partidocracia. Uh-huh. Hay gente que cada día propende a darle más valor al ciudadano, y eso, estamos en el terreno de las ideas y de la ideología, ¿eh?
Así es.
No estamos exactamente en el terreno exacto y puramente del derecho. Estamos en un problema de visión y de interpretación ideológica y filosófica de la sociedad.
Así es.
Entonces, eso es importante, plantearlo así, para que la ciudadanía esté escuchando bien la discusión y pueda llevarla. Si lo que tú estás entrando es una discusión de carácter filosófica, ideológica, sobre el sistema social.
Ese es el punto, es la discusión filosófica y social
si tenemos la discusión así y después vemos la viabilidad jurídica o no.
Además, ese no es el escenario, la asamblea, para hacer ese tipo de discusión. Bueno, no es que no sea, pero sería parte. Lo que quiero dejar claro, porque no me queda muy transparente, es: yo tengo un circuito plurinominal, Julia, ¿verdad? Y Abraham. En ese circuito hay 4 diputados. ¿Yo no puedo votar por 2?
En la propuesta nuestra, exclusivamente el ciudadano respecto a un diputado. La suma de la participación de los ciudadanos votando por para sacar 5 te da como lógica la proporcionalidad. O sea, no se rompe la proporcionalidad, se mantiene. Lo que se hace no a través individual de la persona, sino en la suma colectiva de los votos del ciudadano.
Pero entonces,
es otro tema.
¿Cómo entonces limitamos la participación, hasta de cuenta, de 5-1? ¿Porque esa es la cantidad de voto, o cómo? Porque
puede,
tú lo que estás
puede
quitando
ser que
es la casilla de arriba, PRD, ¿no?
Puede ser que haya algunas limitaciones, como todo sistema tiene limitaciones y tiene libertades. Es posible que sea un mecanismo en transición. Yo te digo, desde el punto de vista uh-huh. de visión política, no, yo creo que resolverlo, aunque se provoque una limitación, entre comillas, es mejor que mantener la perversidad y la deformación de las prácticas políticas actuales.
Y otra cosa,
te lo digo con conocimiento de causa, en toda mi vida política partidaria y política electoral, he visto repetir esto como una de las cosas que mayor deforma y no deja que crezcan política y doctrinariamente los partidos.
Ajá.
Se generan los clientelismos y las deformaciones, los nudos de gente negociando a 2 manos, a 3 manos.
¿Pero qué va a impedir que negocien
para que eso pase?
Lo que yo no entiendo es, ¿qué va a impedir la negociadera con esto? Siempre habrá alguna otra, es decir, no va a estar en la polla, pero va a estar en que de los 5 me elijas a mí. Eso no creo que va a parar una negociadera. En realidad
veámoslo en la práctica y en la dinámica cómo ocurre, ¿eh? Te lo digo, que en la práctica y en la mecánica esto es tan sencillo como es. Es decir, el ciudadano se identifica con respecto a un candidato, de acuerdo, debería ser, a sus propuestas, a sus valores éticos y morales, a su trayectoria, a su plataforma que está presentando de trabajo, a su probabilidad programática. Y debe haber una relación del candidato con el ciudadano respecto a ese tema. Porque ¿cómo logramos nosotros entonces balancear el tema de la proporcionalidad, inclusive de la representación, entre candidatos independientes que no tienen partidos políticos y los que están en un partido político? Y en eso es que apunta el fallo de la Corte Suprema de Justicia.
Ahora,
que hay un nivel de privilegio hacia la sociedad organizada en detrimento del ciudadano, donde por constitucionalmente tiene el derecho a elegir y ser elegido. Pero sin embargo, se te cuarta la posibilidad como ciudadano, solamente se te da el de elegir, pero muy difícil para ser elegido si tú entras dentro de la visión de una sociedad democrática basada en partidos políticos.
Recuerda el Twitter, @AdelaSaltiel, Juliana. Ajá. ¿Ibas a comentar algo?
Ah, sí. Lo que pasa es que la pregunta que te iba a hacer, o sea, sobre el tema este de precisamente del voto en plancha y la perversidad que eso, que tú dices que eso puede llevar. cuando uno se cuando nosotros nos reunimos en la Comisión de Reforma Electorales, cuando hay una propuesta, se hacen, digamos, corridas de diferentes escenarios, qué puede pasar, qué no puede pasar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sentimos nosotros? Que el tema este del voto en plancha, cambiar el sistema de esa manera tan tajante, sin haber nosotros, bueno, por lo menos los ciudadanos, haber hecho como una especie de análisis más profundo del tema, de cuáles serían las consecuencias de quitar o poner el voto en plancha. Eso es lo que de repente a mí me preocupa. O sea, cada tema en la Comisión de Reforma Electoral había, se traía un experto, se analizaban las consecuencias, se buscaban, se hacían números, se tiraban diferentes escenarios.
Comprendo.
Uh-huh. Y aquí simplemente ahora nos está explicando el diputado de a nivel filosófico y lógico por qué eso sí es bueno y por qué sí, es porque no me parece bueno, pero Julia, realmente yo lo que siento es dónde están las consecuencias.
Julia, matemáticamente, una cuenta aritmética nada más. Si tú revisas en los circuitos plurinominales, por ejemplo, cuyos referentes son 180,000 votos depositados para diputados, te das cuenta que fueron a votar 180,000 personas, pero cuando van a ver esas 180,000 personas, 20,000 personas votaron 5 veces. Sí, son 100,000 votos.
Claro, por aquello
son,
de lo que...
Son 100,000 votos. O sea, porque metieron todos los ganchitos eso y dieron 100,000 votos. Cuando van a ver, esos 20,000 fueron responsables de elegir 4 diputados. Y los otros 120,000 votantes fueron responsables además de elegir 1. Uh-huh. Ahí hay proporcionalidad.
Okay, pero escúchame. Espérate, otra cosa también te iba a decir, que en la propuesta, ya me acordé, es que en la propuesta de reforma electoral planteada por el tribunal y aprobada por la comisión, había el tema de eliminar, había un artículo que de alguna manera, el artículo que pedía que corregía una perversión del sistema, del tema del medio cociente y del residuo, donde se exigía la eliminación o se descontara el cociente y los medios cocientes para justamente mantener el residuo y que justamente el residuo se utilizara para los partidos más pequeños o para los independientes.
Entonces, lo que pasó?
Pero y eso ustedes tampoco lo están eliminando. No, ¿qué fue lo que
pasó? ¿Por qué se cambió ese poder de sistema? Lo teníamos antes, en la resta del cociente, el medio cociente para determinar el residuo. Porque eran motivos de permanentes impugnaciones en todos los procesos electorales, porque no había una certeza por la forma mezclada, combinada del voto del elector o del voto en plancha de poder determinar a ciencia cierta cuál era la cantidad del voto que le correspondía a determinado candidato. Entonces, como eso era un poco difuso, generaba las demandas, las impugnaciones, y era muy difícil al final determinar dentro de la misma papeleta cuál fue el candidato que más voto obtuvo, porque la manera combinada o de uno o dos o más o tres o por todos hacía muy difícil el conteo individual del voto que cada candidato sacó. Y terminó entonces una reforma eliminando eso y creando la monstruosidad que tenemos ahora.
Entonces, por cada partido, digamos que si hay dos o tres postulantes, ¿no? O candidatos. En cada partido yo puedo votar una sola persona.
Sí.
Para entenderlo así.
Para diputados, sí,
correcto. Ya, y si se meten dos personas, por ejemplo, o se hace, o se permitiría el voto para dos, entonces volveríamos a entrar en la diatriba de que son prácticamente plurinominales, o sea, que podría entrar en el voto en plancha.
Claro, que sí, por supuesto que sí, podría entrar. Ajá. Y te repito, el problema de lo que está planteando Julia, que tiene mucho sentido,
claro,
se hizo inviable. Porque a la hora de contar el voto, con ese mecanismo de que yo voto por uno, por dos, por tres, o yo voto por todo, pero cuando iban a ver a determinar cuál era el voto que le correspondía a cada uno, entonces era muy difícil y ahí estaban las impugnaciones y habían procesos largos de impugnación que terminaban en el Tribunal Electoral en la sala de acuerdo discutiendo a ver a quién se le iba a otorgar esa curul y siempre quedaba la duda de si efectivamente se había actuado de acuerdo a lo que era justo o realmente se había sesgado un fallo. Entonces,
y otra cosa, en la Constitución también se establece que las curules, bueno, pues está la revocatoria de mandato que fue mediatizada con la ley que se aprobó en la legislatura de ustedes, justamente porque la curul se entiende que pertenece al partido. de alguna manera, o sea, porque de ahora no recuerdo exactamente la norma constitucional, ajá, pero definitivamente la curul son uno de los partidos y de ahí viene el tema de la revocatoria de mandato. Entonces, al eliminar el voto en plancha, al votar por una sola persona, yo siento que a nivel constitucional está justamente limitando esa
la responsabilidad,
esa responsabilidad del partido, porque tú estás votando por la persona, no importa qué partido esté. Pregunto, no sé, te pregunto a ti.
Bueno, pero es que puede eso. Ser ejemplo, una cosa igual
en la lista de cinco, por ejemplo. Ajá. ¿Sí? Como tú pusiste como ejemplo, en un circuito plurinominal de cinco. Uh-huh. En la lista de cinco, es decir, cada candidato aporta al partido con su voto y viceversa. Es decir, cuando se suman la totalidad de los votos de todos los candidatos de la lista, te da el total de votos de la papeleta del partido.
Pero otra cosa, ahorita mismo entonces puede ser que un solo, o sea, como lo estás poniendo, puede ser que un solo partido, si tiene buenos candidatos, gane todas las curules. Puede ser, ¿no?
Podría pasar.
Porque cosa que no pasaba antes, porque
poco probable que ocurra, pero podría pasar.
Ajá, pero antes, pero en el sistema actual es imposible, porque el sistema actual es imposible porque lo que hace es que reparte entre los diferentes partidos las curules. No, con el tema de del cociente.
Igual acá igual. Es decir, ¿qué es lo que está pasando? Por ejemplo, tú tienes un circuito plurinominal de cinco. Ahí están corriendo tres partidos políticos, para simplificarlo. Ajá. Cinco y cinco. 15 candidatos a diputados.
Puedo votar por tres.
En tres papeletas. Uh-huh. Tú vas, cada voto que se da a un candidato de una determinada papeleta, se le suma inmediatamente a esa papeleta, a ese partido. Por ejemplo, si cada uno de los cinco candidatos de la papeleta de un partido aporta 4.000 votos cada uno, entonces el partido sacó 20.000 votos.
Uh-huh. Eso para el efecto de que para el residuo, ahora con el nuevo sistema que ustedes imponen, eso es irrelevante.
No, como que no.
Porque
no,
ya tú me estás eliminando el voto a los partidos, porque tú estás metiendo ahí, haciendo un cálculo matemático. Claro, porque tú me estás diciendo, una persona un voto, por lo tanto, sí, va a empezar, entonces la gente nada más tiene que imputar a una persona, entonces son cinco puestos, entonces es irrelevante los votos del partido, porque persona sacó 20.000 votos, el otro 15.000, el otro no sé qué, y entonces ya...
Pero siempre va a haber residuo y cociente, ¿no?
Perdón,
estoy equivocada.
Acuérdate que el cociente no es más que la división, uh-huh, entre el total de votos válidos.
O sea, se va a mantener, entonces el sistema de cociente, sí, y medio cociente de residuos, se va a mantener.
No, se mantiene.
Al momento de contarlo, se va a mantener.
El sistema de cociente y medio cociente.
Se va a mantener.
Pero claro que se
mantiene. Pero no el residuo.
¿Y el residuo no?
No, siempre se va a escoger con seguridad el candidato más votado. Con ese mecanismo nuestro, siempre se va a escoger el más votado, el que más voto tuvo. Es decir, cuando tú agarras y dices, bueno, mira, el cociente electoral son 20.000. Uh-huh. ¿Cuántos partidos, en la producto de la suma de sus candidatos, llegaron a 20.000? Tienen un cociente.
Entonces se mantiene el sistema, entonces, ¿verdad? No entiendo. Pero
cuando vas a ver en la papeleta, tú tienes la certeza, la seguridad, cuál es el voto, el candidato que tiene más votos, y a ese es el que le corresponde.
Dentro del partido.
Claro, y cuando ya termina el tema del cociente y medio cociente, van en orden de número de votos a aspirar a su curul los que tengan más votos, y no con el tema que está ahora en el voto doble combinado o el voto plancha. Todos los otros candidatos que tuvieron la posibilidad de que 5.000, 8.000 ciudadanos, 10.000 ciudadanos lo eligieran a él, pues sencillamente no tiene ninguna posibilidad de poder accesar a una curul, uh-huh, en el actual sistema que tenemos ahorita.
Uh-huh. Ya, comprendo. ¿Y qué hay con respecto a...?
Entonces, se mantiene el tema del cociente, el medio cociente y el residuo. Perfecto. Nada más puedo votar por uno, uh-huh, en lugar de por cinco o cuatro o tres, claro, o lo que nos dé la gana.
Claro.
En el sistema actual, tú haces tus internas para poder permanecer en la lista, o sea, estar 1, 2, 3, 4, 5, o sea, el más votado va número 1 en la lista, el segundo
igual,
más votado...
Igual se mantiene igualito, igual.
Ajá,
tú vas,
exacto.
Tú vas en tus internas para poder salir postulado en tu lista de tu partido, en las generales.
Exacto, pero entonces ahora, o sea, en el sistema actual, si estás en el número 1 en la lista, te correspondería, cuando tienes el cociente, te corresponde la curul.
Claro. No.
Y la pelea, por lo que me estás diciendo, la pelea, ahorita mismo.
Lista cerrada.
Pero es que nosotros no tenemos lista cerrada. No tenemos.
Fíjate, ahorita es que es una lista cerrada. De hecho, usted es número uno en la papeleta, no quiere decir que la curul te pertenece a ti.
Claro que no, si eres el más votado.
Si eres el más votado.
Exacto, por eso que no entiendo cuando está el cambio.
No. Escúchame, tú en la primaria puedes salir el número uno en tu papeleta.
Así es.
Pero en las generales, el número dos o el número tres puede sacar más votos que tú que estás en el número uno.
Claro, es que eso es lo que. Por eso que entonces, no entiendo el cambio. Todo va a ser igual.
Que vas a marcar uno y con ese uno se va a tener que hacer la fórmula, o sea, matemática.
Claro,
o sea, el fondo del tema.
Yo lo voy igual, lo que pasa es que nos están quitando votos.
En el fondo del tema, cuando tú agarras a tres papeletas de partidos y pones la papeleta del independiente a diputado por un circuito, ¿cuál es el efecto directo que tiene eso? Que el ciudadano que se postuló adquiere mayor relevancia, tiene una opción real de ser candidato, porque no está compitiendo contra la plancha de un partido, sino está compitiendo contra ciudadanos que están participando. Entonces, cuando tú vas a ver, salieron estos, ¿por qué no es viable, por ejemplo, las candidaturas independientes en los circuitos plurinominales? Por el efecto del voto plancha. Solamente salen candidatos individuales en los partidos en los circuitos uninominales. En los circuitos uninominales. Pero en los plurinominales no hay esa opción. Pero ahora, con esta modificación, resulta que un ciudadano meritorio, o como se considera así, con mucho valor y demás, puede participar con una opción real de salir como candidato a diputado, independientemente de la partidocracia. Entonces, sí es significativo, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista ideológico, la posibilidad de mayor ciudadanía respecto a los partidos políticos también, un mayor equilibrio entre los partidos políticos y el ciudadano.
Bueno, no sé, a mí lo que veo desde el punto de vista filosófico justamente es que en realidad, entonces, lo que estamos es planteando que el candidato en sí mismo, independientemente en qué partido esté, es el más importante. Entonces, ¿qué pasó con el partido? ¿Qué pasó con las ideas? ¿Qué pasó con las propuestas? Si Julia de Santi es candidata, lo que quiere es votar por Julia de Santi, no importa si está en el PRD, en el CD y en el... Entonces, estamos estimulando lo que está sucediendo ahorita mismo con los tránsfugas. Eso es lo que estamos estimulando, claro que sí.
Lo que estamos buscando es mayor equilibrio entre el ciudadano y el partido. Mayor equilibrio. Si tú harás una encuesta a los panameños, más del 50% dice que no están de acuerdo con los partidos políticos y que no ninguno les satisface.
Bueno, yo pienso que lo que debemos hacer los partidos políticos es revisarnos.
¿Dónde está el otro 50% de los ciudadanos que dice que no están en partido político?
En ese sentido, don Abraham, lo interesante sería hacer una introspección política en cada colectivo y saber qué es lo que está pasando, por qué han perdido tanta credibilidad ante la ciudadanía. Y mejor tratar de recuperar esa confianza con el electorado, porque la gente también se siente engañada por los partidos políticos en general, sin tener que personalizar. Cuando quieres encuesta, le diré a usted que no hay pues una confianza directa, incluso véalo hasta en las últimas encuestas que afirman que no tienen idea ni por qué candidato votar. O no sabe, porque y llega a ser un porcentaje incluso un hasta mayor.
Creo que la última encuesta de hoy.
20 y pico o 30, llega a ser hasta un porcentaje más alto del que va de favorito. Y allí no es porque la oferta no sea la mejor, sino porque, sinceramente, la gente no llega a convencer a nadie todavía. Y la falta de credibilidad que hay en los partidos. Eso no se va a arreglar con una forma uninominal de elección, ¿no?
Adelita, es que el problema es que no solamente es una cosa que hay que hacer, hay varias cosas que hacer. Y dentro de esas varias cosas que hacer, es la suma de eso lo que nos puede permitir un sistema democrático más robusto. Y efectivamente, la base del sistema más robusto está en mayor ciudadanía. Fortalecer al ciudadano, su espíritu crítico, sus valores de referencia para poder participar en la vida democrática. Y al final terminamos, los partidos están hechos de papeles, están hechos de hombres, de seres humanos. Entonces necesitamos reforzar ciudadanía, participación política orientada en valores superiores.
Totalmente de acuerdo con eso.
Nosotros vemos ahorita cuáles son, por ejemplo, si hablamos de partidos políticos, veamos cuáles son los límites de un partido político y otro. Todos son de corte liberal. Dime ahorita qué partido dentro del sistema democrático panameño es una expresión legalmente constituido que no esté efectivamente dentro del marco del liberalismo. Ninguno. Dime qué diferenció, por ejemplo, la plataforma de gobierno, la reforma neoliberal del gobierno del PRD, Tere Valladares, con respecto a la plataforma de gobierno que después continuó Mireya Moscoso en la reforma neoliberal.
Lo que pasa es que ahorita mismo, Abraham, el problema es, tú sabes, realmente las políticas económicas, las políticas sociales son cuestiones de grado, de diferencia. Uno más intervención, otro menos intervención, otro, o sea, son grados de diferencia. Nadie se va a alejar, nadie va a cuestionar el sistema capitalista ahorita mismo, ¿me explico?
La discusión política de filosófica del mundo, entonces revisemos el problema doctrinario, la plataforma política y veamos la diferenciación. Si usted está pidiéndole, por ejemplo, lealtad política al ciudadano que forma parte de un partido político que no emigra a otro, dime dónde están las fronteras que lo diferencian, en el nombre.
Ahora hay varias.
Bueno, yo pienso que ahí es donde como panameño debemos cuestionar nosotros mismos qué estamos haciendo, porque realmente tradicionalmente en Panamá la menos o menos intervención en el Estado, el tema filosófico no ha sido la razón para estar en un partido o no un partido.
Claro,
siempre ha sido
de cada partido político el menú.
Por eso, siempre ha sido oposición y gobierno.
Abraham, una pregunta. Vamos a hablar ya esto en la máquina electoral. Digamos que usted, por poner un ejemplo X, ¿verdad?, está en CD ahora, pero con esta reforma de que nada más se puede votar a uno, usted podría buscar un partido donde sí salga, vaya, donde sus competidores no tengan tanta popularidad en el circuito donde usted está, porque digamos que en el circuito de San Miguelito se pone dura, ¿no? Si yo voto por usted o por este o por el otro, porque la oferta de candidatos no me deja decidirme. Entonces sería tal vez más factible para X persona moverse de partido y buscar el mismo circuito, pero donde los candidatos no sean tan populares y ya pueda salir como el más votado.
¿Tú estás hablando de migrar de circuitos?
No, de migrar de partido en el mismo circuito. Porque si yo emigro de partido, tal vez mis contendores dentro del propio partido no sean tan fuertes. O sea, es que en la propia casilla del partido donde puedo votar solamente por uno, tengo más chance de salir que en mi mismo partido donde los contendores pues sí son de pensar para el elector. ¿Me doy a entender?
Sí, un poco, sí, pero eso es un poco, o sea, desde el punto de vista práctico, eso realmente generalmente no pasa, porque también inclusive el candidato que va a participar en un proceso electoral también está midiendo el nivel de fortaleza del partido, porque en este caso no es verdad que solamente ala al ciudadano o solamente ala al partido, ahí alan los dos, ala partido y ala ciudadano, candidato.
Claro, entonces, si a mí me ponen una elección, vamos a ponerlo a usted, vamos a poner un cualquier ejemplo, bueno, a Juanito de los Palotes con Perengano y Mengano, yo veo que los tres son muy fuertes en el partido X, yo no sé por cuál decidirme, pero entonces Merengano dice, no, pues a mí me puede ganar fulanito, mejor me cambio de partido por el mismo circuito, ahí salgo.
Pero igual ocurre ahora también.
Porque yo nada más puedo votar por uno en el CD, por ejemplo.
No, pero igual ocurre, o sea, igual puede ocurrir ahora, que la gente pueda migrar porque considere, por ejemplo, que una papeleta de un partido determinado esté muy débil. Y al final, él al final se convierte en el motor de la papeleta. Inclusive a través de él, ala a otros diputados que no tenían una opción, otro candidato. Eso es lo que pasa actualmente.
Pero lo que siento, Abraham, es que no hay ninguna diferencia. O sea, es que ¿qué va a resolver la eliminación de voto en plancha como lo tienen planteado?
Lo que pasa es que lo que siento, y yo no sé si entiendo bien, Abraham, me corregirá, lo que creo que quieren hacer es eliminar tanto residuo y tanto consciente que le dan a los partidos políticos y más personalizar la elección. ¿Me equivoco?
Eso es lo que me parece, sí.
¿Me equivoco, Abraham?
No, son las dos cosas. Mm. El partido político mantiene su vigencia, su cociente electoral, su medio cociente.
Pero no de la forma de
antes. Y el ciudadano también conserva su voto. O sea, no se inhibe el valor del ciudadano respecto a la partidocracia.
No, pero es más personalizado.
Un poco, sí tendría algo de más personalizado, sí tendría algo más. Pero bueno, y no, parte del clamor de la crítica no es exactamente que dijiste de dónde salió, quién lo jaló, lo jaló la plancha, lo jaló el motor del candidato este más fuerte, pero yo no lo voté, pues no voté por él, pero salió. O sea, esa al final es la crítica y es la queja después de las elecciones.
Bueno, hay varios tweets, algunos le ayudan en la posición diciendo que debe de ser que el voto le llegue a una sola persona por la cual quiere votar, no al pelagato de abajo, dice uno, dice Samuel. Dice otro tuit, ay, le dan duro a usted, Abraham, por haberse cambiado tantas veces de partido.
Natural, no, prácticamente no, natural. Yo me cambié una vez de partido, no tantas veces, corrección. Bueno, mi partido se extinguió y desapareció.
Preguntan si no hay nada para los electos que se cambian de partido durante el quinquenio, o sea, los tránsfugas. No sé si hay algo para eso. Gracias a Alfredo Díaz, que se elimine esta corrupción. Uno le da el voto a una persona que uno ni conoce, se favorecen con el voto de uno. Vaya, él está hablando de los residuos, seguramente el señor Alfredo Díaz. De repente Carlos Saldaña dice, ¿quién defiende el derecho de los votantes que han elegido a un candidato de un partido y luego se cambió? ¿Cómo nos curamos de eso? Eso no hay cura. Bien, hay algunos otros tweets. Le agradezco mucho el de arroba Adela Saltiel, nos escriban, les dicen, un tránsfuga hablando de democracia, le hacen relevancia a usted, don Abraham, haciendo un vestido de enano, dice, que no le queda. Bueno, entonces esta es la situación que ocurre. ¿Y cuándo es que van a hacer estas reformas, don Abraham?
No, es posible que todavía no se ha presentado la Comisión de Gobierno, es posible que se presente en esta semana la Comisión de Gobierno, habría que ver cómo está la agenda de la Comisión y se presentaría. Adelita, yo estoy realmente todavía... Realmente lograste sacarme de...
Yo sé, ya lo voy a dejar que continúe su agenda porque realmente me siento incómoda también que se alargó la conversación, pero le agradezco mucho que nos haya respondido y esté con nosotros. Gracias, don Abraham.
Adelita, mi respeto. Oiga, a ti, feliz admiración día. De siempre, a Julia, mi admiración de siempre.
Gracias,
y Abraham, a todos los radioescuchas, hombre, nada, que a los ¿no? Acuérdate que se discute es el concepto, no es quien lo dice, sino el concepto
sí,
lo
correcto.
Que se discute, y eso es muy importante.
Ahí tenemos que tomar un cafecito, Abraham, para seguir la conversación. No.
Bueno, yo me sumo al café. Gracias, don Abraham. Bueno. Muchas gracias y felicidades por la fundación de San Miguelito.
Muchas gracias.
Muy amable, hoy es un día de fiesta por allá, 9:52, hacemos la pausa de una vez.
Están en la fundación.
Bienvenidos a Mitradel Informa. 11 proyectos de construcción en la provincia de Colón fueron inspeccionados por funcionarios del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral para garantizar que estos cumplan con los permisos y leyes correspondientes. 2 construcciones fueron suspendidas por falta de herramientas y medidas de seguridad para los trabajadores. Visita www.mitradel.gob.pa.
Gobierno Nacional, juntos haciendo un mejor Panamá.
Estas fueron las promesas que te hice en campaña. Plan Martinelli. Cambio desde el primer día. 100 balboas mensuales a los mayores de 70 años sin jubilación.
¡Promesa cumplida!
Becas, libros y útiles escolares gratis.
¡Promesa cumplida, presidente!
Viviendas populares que darán un techo seguro.
¡Cumpliendo, presidente!
Te hemos cumplido y te vamos a cumplir todas las promesas. Aumento del salario mínimo más grande de los últimos 40 años. El Metrobús, recoger la basura, internet gratis, pintar los taxis de amarillo, la construcción del metro, hospitales y Minsa Capsi, Jumbo Ferias y Jumbo Tiendas.
Accesible al pueblo.
Tú escogiste un presidente que con energía y decisión, que contra viento y marea cumpliera todas sus promesas. No importa lo que los políticos de siempre digan, mi alianza es contigo. Yo te voy a cumplir.
Bienvenidos a Mitradel Informa. 35 mujeres del distrito de Antón en la provincia de Coclé fueron capacitadas con el objetivo de proporcionarle las habilidades y herramientas necesarias para la búsqueda y obtención de una plaza de empleo, gracias a la Oficina de Género del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Visita www.mitradel.gob.pa.
Gobierno Nacional, juntos haciendo un mejor Panamá.
Estas fueron las promesas que te hice en campaña. Plan Martinelli. Cambio desde el primer día.
100 balboas mensuales a los mayores de 70 años sin jubilación.
¡Promesa cumplida!
Becas, libros y útiles escolares gratis.
¡Promesa cumplida, presidente!
Viviendas populares que darán un techo seguro.
¡Cumpliendo, presidente!
Te hemos cumplido y te vamos a cumplir todas las promesas. Aumento del salario mínimo más grande de los últimos 40 años. El Metrobús, recoger la basura, internet gratis, pintar los taxis de amarillo, la construcción del metro, hospitales y Minsa Capsi, Jumbo Ferias y Jumbo Tiendas.
Accesible al pueblo.
Tú escogiste un presidente que con energía y decisión, que contra viento y marea cumpliera todas sus promesas. No importa lo que los políticos de siempre digan, mi alianza es contigo. Yo te voy a cumplir.
Bienvenidos a Mitradel Informa. 64 trabajadores de la empresa Servicarnes S.A. en Herrera recibieron el pago de los salarios mínimos dejados de percibir desde la primera quincena del mes de enero. Esto se dio tras una reclasificación de la actividad económica de la empresa como resultado de una inspección del Mitradel. Visita www.mitradel.gob.pa.
Gobierno Nacional, juntos haciendo un mejor Panamá.
Oiga, quiero para los minutos finales dar una felicitación muy grande a Ángel Guillermo Chanis Guerrero, que se graduó el día de hoy de Mercadeo y Publicidad en la UAM, que bueno, lo felicito mucho. Su madre Olivia le manda un cordial saludo y que Dios lo bendiga. Y bueno, yo me acompaño a esa felicitación, porque recibirse de una carrera siempre es motivo de orgullo para cualquier padre. Créame que para uno la educación es como lo que debe de traer debajo del brazo cualquier hijo de un padre que quiera que triunfen en su vida los jóvenes. Así es que felicidades a Ángel Guillermo, que sale adelante en Mercadeo y Publicidad, que encuentre una buena chamba y que bueno, nos sorprenda con estos éxitos que tenga. Julia, quiero agradecerte mucho tu visita y tu participación.
Gracias a ti por la invitación, gracias a ti.
Gracias, ha sido muy interesante. ¿Verdad que sí?
Sí, sí, sí?
Hemos aprendido y vamos a esperar a que este tema coja más fuerza en la Asamblea,
sí,
para lograr un interesante debate ya con más actores cuando este esté ocurriendo, ¿no? De diferentes partidos también, ¿no? Uh-huh.
Claro que
gracias,
sí.
Julia. Hoy no lo quise poner tanto en partido, sino más técnico.
Exacto, sí, está muy bien.
Para evitarlo. Gracias,
Julia. Porque hay que hablarlo, las tecnicismos, sí, que hay que hablarlo, porque impacta, sí, en la democracia.
Exacto.
A veces no entiendo nada, pero impacta.
Gracias, Julia, muy amable. Entonces, muchas gracias.
Gracias
siempre bienvenida a tu casa.
Gracias.
Gracias por escucharnos. Recuerda el Twitter, @delasaltiel. Gracias a nuestros seguidores y muchas felicitaciones a nuestro gran equipo de las Olimpiadas, que aunque no hayan logrado medalla, para mí ya son merecedoras del valor y por supuesto del respeto y el orgullo de todos nosotros. Buen día.
KW Continente. KW Continente.
KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.